con la coyuntura. Los brasileños por primera vez, las cabezas, digamos, algunas de las cabezas de Odebrecht, están entregando declaraciones a la justicia en Colombia. Esto se hace, Jairo, en el marco del juicio de José Elías Melo, la cabeza entonces de Corfi colombiana.
Pues Vicky, eran o son los testimonios de los testimonios más importantes dentro de todo este escándalo y las investigaciones de Odebrecht. Pues recordemos que ellos estaban en acercamiento con la justicia, logran un principio de oportunidad, y su compromiso con la justicia colombiana es contar toda la verdad de lo que saben del tema de Odebrecht. Por primera vez en estos últimos días, Vicky, los hemos visto a través de videoconferencia desde Brasil y están entregando todo lo que ellos consideran pertinente en esta investigación, como usted lo dice, durante el juicio contra José Elías Melo, pues ustedes recordarán, uno de los principales protagonistas de esta investigación.
La pregunta que uno se hace a esta altura, tras tres días ya de declaración, es, ¿han aportado algo nuevo? ¿Ha servido para algo esta declaración de los Luises que hasta ahora han pasado ante el estrado judicial, José Roberto?
Pues bueno, Vicky, ya desde el 28 de abril del 2017, Luis Antonio Bueno Jr. había declarado ante la Fiscalía General de la Nación, tal como consta en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que sanciona al consorcio Ruta del Sol con 800 mil millones de pesos por esos sobornos y por la cantidad de irregularidades que desde abril del 2017 ya estos brasileños habían venido contando. No hay mucho de novedoso. Lo interesante es que la ciudadanía se está apersonando de una situación que nos afecta a todos, de un escándalo que se ha irrigado desde lo más alto de la cúpula del poder político y económico, que va desde el santismo al pastranismo y al uribismo, en el que las pruebas documentales, contables, declarativas y testimoniales dejan muy mal parado a los involucrados, y donde es importante que siga la ciudadanía poniendo atención, porque de darse aquí lo que se ha venido dando en estos dos últimos años, impunidad y desviación de las investigaciones, pues terminaría siendo mayor metástasis en ese cáncer de la corrupción.
Luis Felipe, ¿han aportado algo o no han aportado nada novedoso los Luises?
Pues yo creo que no han aportado nada novedoso. El país estaba esperando muchas respuestas. Esta emisora en particular siempre ha señalado que no se pueden quedar en unas personas, sino ha hecho preguntas, ha hecho las preguntas que dio el presidente, expresidente Gaviria y el expresidente Uribe, pero también las mismas preguntas que salieron de la W, donde también se
preguntó Pastrana y Uribe.
Y las mismas preguntas que sacó la W frente a los temas de Uribe, que era lo que quería concretar. Pero yo creo que queda claro que acá hay muchas personas que están siendo damnificadas por un mar de especulaciones, y cuando se empiezan las declaraciones se empieza a ver que sí puede haber unos culpables, que los va a haber, porque Odebrecht fue una multinacional de la corrupción, pero hay unas personas.
¿Quiénes son esos damnificados?
Pues esos damnificados, por ejemplo, son las personas que actuaron de buena fe. Por ejemplo, y acá tengo que hacer una, por ahí quiero empezar, que era un tema que le dije a Vicky en esta invitación. Yo trabajo no con el Grupo Aval, trabajo con una fundación que tiene que ver la organización Sarmiento Angulo, pero mis declaraciones no tienen o no los involucran. Vengo acá como opinador. Y yo creo, como persona que trabajo en esa organización, como persona que le duele la organización, que esto le ha dañado a gente que lo único que ha hecho es construir país y que nunca han desarrollado un acto de corrupción, como se están demostrando en las declaraciones de los
directivos del Grupo Aval.
Los directivos del Grupo Aval, que fue una de las múltiples preguntas que se hizo Julio esperando esta declaración del 21, cuando se vio frustrada la declaración que se iba a dar en el mes de diciembre, donde decía, tenemos preguntas, por ejemplo, ¿sabían o no sabían los directivos? ¿Sabían o no sabían los socios?
Habla usted de Luis Carlos Sarmiento y de Luis Carlos Sarmiento Jr.
De todos los directivos. Acá quedó claro.
Sí.
Como lo dijeron los tres Luises, que su relación, la que tuvieron uno, que es Luis Bueno, la tuvo con el doctor Melo, pero los otros ni siquiera hablan de los demás directivos.
A ver, doctor Henao, yo
ver,
creo
por
que
acá,
para
José Roberto.
Sí, es importante aclararle al país, porque el doctor Henao habla de la buena fe. Ni él ni yo somos los jueces que van a determinar eso. Pero las pruebas, doctor Henao...
Son las pruebas.
Sí, por eso me voy a referir a eso más que a los juicios de valor a los que usted se ha referido. Mire, en marzo del 2017, en la Asamblea de Accionistas, que es pública y puede encontrar cualquier colombiano en YouTube, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el papá, dijo que no tenía idea, que todo fue a sus espaldas y se ríe. Eso fue, repito la fecha para que quede claro, marzo del 2017. En febrero del 2017, su hijo había manifestado, ya no ante la Bolsa de Valores de Colombia, sino ante la Bolsa de Nueva York, donde están escritas las acciones, en un formulario que es supremamente delicado para diligenciar, que es el formulario 6K. Ojo lo que voy a decir textualmente, dice Luis Carlos Sarmiento Jr., no teníamos la más mínima sospecha de la corruptela de Odebrecht. Ojo pues, marzo y febrero de 2017. ¿Sabe dónde arranca esto, doctor Henao? Ahí está clarísimo, eso está ya confesado por el receptor de la primera coima, 6,5 millones de dólares del señor García, viceministro de Uribe. En el año 2013, el doctor Jorge Enrique Pizano, que en paz descanse, le pone los documentos de irregularidades al señor fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, que fungía de abogado del Grupo Aval, y es el mismo Néstor Humberto donde hace la citación de los delitos que hay inmersos. ¿Sabe cuándo meten a la cárcel al señor Marcelo Odebrecht? En junio del 2015, como que no sospechaban nada. No salgamos como lo que pasó en el Senado. Llevemos bien el tiempo porque el bachiller Macías también se equivocaba con el tiempo. Déjeme terminar el hilo cronológico y lo debate, doctor Henao. ¿Cómo que no habían sospechas si ya habían metido a la cárcel a Marcelo Odebrecht? El Grupo Aval gestiona a través de Corficol un crédito que es el de Navelena por 120 mil millones. Ojo lo que voy a decir, y está aprobado, para salvarle el pellejo por 50 mil millones al Banco Occidente, que es a donde terminan los recursos de un banco público como Banco Agrario, a un banco privado. En febrero del 2017 ya hay una especie de acuerdo de transacción, de un acuerdo de terminación anticipada que es precipitado por el superintendente de Industria y Comercio, dada una denuncia del actual presidente Iván Duque, y a partir de esa terminación anticipada se le salva el pellejo al Grupo Aval de caducidades que le generan perjuicios económicos e inhabilidades contractuales. Y hoy, en diciembre recién, el propio tribunal, lo invito a que lea las 310 páginas de ese fallo, doctor Henao, donde aparece el propio señor Melo reconociendo que sí sabía, y ojo lo que, y ahorita le leo textualmente, donde dice, yo soy presidente de Corficol, pero quiero dejar claro, por encima mío hay una junta directiva. Bueno, y acuérdese de la ley de conglomerados que existe hoy día, que irriga responsabilidad por todo lado.
Escuchemos a Luis Felipe Henao.
Mire, lo primero que hay que volverle a explicar al doctor Acosta son varias cosas.
A la ciudadanía, doctor Henao.
Y a la ciudadanía, porque además la ciudadanía ya está cansada que las engañen. Hoy Félix...
Menos mal están las pruebas.
Félix de...
El tribunal no engaña.
Hablar, no, pero Acosta, no se salga de la ropa.
No, la ciudadanía no se está dejando engañar. No las trate como menores de edad, doctor Henao.
Que usted es una persona mayor.
Los colombianos no son menores de edad.
Y cuando uno recorre a los gritos demuestra que sus argumentos son débiles y falsos en muchas ocasiones.
No trate a la gente con irrespeto, doctor Henao.
Usted es el que lo trata con irrespeto cuando grita.
No los trate de menores de edad.
Vicky, por favor.
A ver, lo escuchamos.
Si el doctor
adelante.
Acosta deja hablar porque...
Con pruebas.
Primero, Corficolombiana era socia minoritaria de la concesionaria de ruta.
¿Qué porcentaje?
33%.
Ah, ok, 33%.
Cuando eso pasa, una empresa solo tiene representación a través de los revisores fiscales. Yo no sé si eso se lo enseñaron...
¿Quién era el controller?
Yo no sé si eso se lo enseñaron en la universidad.
¿Quién era el controller, doctor Henao?
Doctor, déjeme hablar que yo lo dejé hablar. No sé.
No confunda la gente.
No se desespere con la rabia. No se desespere porque cuando las pruebas lo atacan, usted se desespera y se sale de la ropa. Eso no está bien. Déjeme hablar que yo le dejé hacer su hilo cronológico. Entonces tenía el 33%, el que le engaña a usted y le encanta... Y esas personas se informan a través de una asamblea donde hay un revisor fiscal. ¿Sabe quién era el revisor fiscal? Pricewaterhouse. No era cualquier revisor fiscal, no era Acosta Abogados, no, era Pricewaterhouse. En los 7 años que estuvo Pricewaterhouse, siempre presentó informes sin ningún tipo de salvedad ni sospecha. Frente al tema del controller, claro, El Espectador, no cualquier medio, y Noticias Uno señalaron al doctor Pizano y acá miró.
El control ese.
Por eso ya voy para allá. Importante. No se desespere porque la verdad, cada vez que lo atropellan las pruebas, yo sé que usted se sale de la ropa.
Son los que están desesperados.
En una grabación que salieron, Vicky, y que la recoge El Espectador y que están en su página web, entre el doctor Neira y el doctor Pizano, Neira empieza a ayudarle a Pizano y le dice a Pizano, necesito en una forma muy detallada, y tú ya sabes cómo es mi estilo para poder llegar a ser concreto. Pizano dice, de evidencias, Neira, cómo pudimos llegar a sumar beneficios, y exactamente necesito todas las evidencias y fechas concretas. Neira le dice, hacer un inventario de todo lo que has visto, de las pruebas.
¿Qué año es ese, doctor Henao?
En el 2015.
Perfecto. Ojo, anoten, ciudadanos, esa fecha.
Que ustedes dicen,
y verán cómo
que
se Neira, cae la tesis Neira, del doctor Henao, de que Pizano y Néstor Humberto son amigos. Eso es falso.
Déjeme hablar, que no se desespere, ¿verdad? Tranquilo. Es que se le ve mal.
No engañes.
Desfigurado se le ve mal.
No.
Entonces, dice Neira, y agradezco infinitamente que me ayudes en Pizano, cuando empiezan a ir a ayudarle, y Pizano, de forma textual, y acá se lo entrego Vicky, dice, agradezco infinitamente que me ayudes en el sentido de que tú sí eres auditor, yo soy ingeniero, pero yo no soy auditor, tú me dices la metodología es esta, y pedir esto, y si no llegan a pegar en la mesa, necesita tu apoyo como me lo has venido dando. Y así son cada una de las grabaciones. Claro que Pizano tuvo toda la ayuda del grupo.
¿Qué año?
Para poder.
¿Qué año?
Déjeme terminar.
2015,
ya lo dije. Okay. No se desespere, de verdad. Si usted dice que el grupo sabía todo, y si uno sabe todo, KPMG, en el mismo 2015, saca un informe de auditoría que se lo entrega a todas las personas diciendo, oiga, no hemos hecho ningún acto ilícito.
¿Usted conoce el informe de auditoría del auditor interno del Grupo Aval?
El informe de auditoría del Grupo Interno del Grupo Aval es que el grupo no tenía que hacerle auditoría, el acompañamiento que le hizo Neira.
Para que lo sepan los colombianos, el doctor Henao menciona, la tesis del doctor Henao es que Néstor Humberto y el doctor...
No, yo no mencionaba a Néstor Humberto, señor, no se desespere, no lo he mencionado, estoy mencionando a los socios de buena fe, no se salga la ropa.
¿Esa conversación a la que usted se refirió de quién es, de Néstor Humberto?
No, señor, si es que como usted está desesperado, no escucha lo que uno dice.
Acláreme, a ver.
Entre el doctor Neira y el doctor Pizano.
¿Néstor Humberto Martínez Neira?
No, Neira es el auditor.
Ah, ok.
Entonces,
listo,
como ustedes
perfecto.
Se desesperan, no
okay,
entienden.
Listo, entendido. No,
entonces, acompaña todo el proceso al controller y se demuestra que los resultados y el acompañamiento que obtiene Pizano es gracias a más de 55 horas de trabajo con la auditoría.
Bueno,
entonces usted no puede decir que
pongamos
no hay socios de buena fe.
Pongamos aquí claridad.
Me gustaría que José Roberto le responda lo que sea para poder nosotros preguntar.
Y además centrarnos en el tema de qué pasó con los Luises, porque claro, él no quiere salir de ese tema porque demostró que los Luises
que
fueron claros.
Me haga de psicólogo, de intérprete y de pitoniza. Mire, pongamos algo claro sobre la mesa. Esta conversación a la que se refiere el doctor Henao es de esas típicas conversaciones distractoras a las que se suman las maniobras de Néstor Humberto Martínez Neira. El controller, miren, los revisores fiscales y los que hemos trabajado en el sector privado, sabemos que a la larga los informes del revisor fiscal son una especie de checklist de unos formalismos contables para que se le presenten a los socios de las compañías algo ya revisado y se termine dando trámite a las entidades de control. Pero está claro, doctor Henao, por favor, no confunda la audiencia.
O sea, las audiencias de KPMG,
Jorge Enrique,
no sirven
mire,
de nada.
Si quiere hablamos de auditoría, los que hicieron
no
la auditoría a los señores de Interbolsa. ¿Quiere que le haga recuentos
no
de cómo
de
las auditorías no
es que
sirven de nada?
Les igual.
Muchas veces no sirven de nada. Pues
no, claro.
Créame que eso es un debate mundial. Decir
pues
las auditorías están sirviendo.
Porque las auditorías
una semana antes de la crisis financiera
y lo que
dijeron los auditores de Lehman Brothers que era triple A, que era una maravilla de empresa. Entonces, mire, vamos a los hechos que conoce la ciudadanía. Por favor, no los desvíe. El señor Jorge Enrique Pizano le dice en el año 2017 a la Superintendencia de Industria y Comercio, hagan algo, por favor, he dejado en manos de Néstor Humberto Martínez Neira los documentos y las pruebas, pero ¿saben qué es lo que pasa? Es que Néstor Humberto es un gato que se come el queso y es amigo de los ratones. Eso es lo que está pasando con Néstor Humberto Martínez Neira como fiscal general de la Nación. Y el como comió del queso de Odebrecht, porque él recibió plata de Odebrecht, en los bolsillos de Néstor Humberto suenan las monedas de Odebrecht, fue asesor de Odebrecht. Cuando usted habla del socio minoritario, doctor Henao, créame que con 33% tiene puesto
en órganos directivos y puede solicitar información de manera inmediata de lo que está sucediendo. Tan es así que existe el acuerdo de transacción donde aparecen irregularidades reconocidas por las dos partes, doctor Henao, por 33 mil millones de pesos. Entonces, aquí estamos hablando de 50 millones de coimas y el doctor
Henao quiere cubrirlo con un informe de un revisor fiscal
que no tiene nada que ver con las irregularidades penales.
Me gustaría empezar con las preguntas
acá,
porque ustedes están, los hemos dejado que hagan su argumentación. Parece que es muy importante. Argumentación, argumentación, contra argumentación, contra argumentación. Vamos con algunas preguntas. Jairo, por ejemplo, los Luises, ¿qué dijeron con respecto a si sabía o no sabía el Grupo Aval? ¿Hasta dónde
llegaron?
A Corfi Colombiana y a José Elías Melo.
Exactamente. Luis Bueno dice lo siguiente: yo tuve una conversa rápida con el vicepresidente Gustavo Ramírez y le conté lo que había pasado la noche anterior. El doctor José Elías Melo, al final de la conversación, le dije del acuerdo con Gabriel Ignacio. Él me dijo que le iba a dar conocimiento al señor Luis Carlos Sarmiento Jr., pero no puedo confirmar si lo hizo.
No puedo confirmar si lo uso.
Y eso, bueno, lo tendrá que confirmar.
Eso lo dice Luis Bueno. ¿Quieren la versión oficial de Odebrecht Mundial? ¿Quieren la versión oficial?
O sea, lo de ayer no es falso. O sea, eso no sirve.
Ni usted ni yo vamos a decir eso. Hay otras pruebas. ¿Quieren que lea textualmente?
Pero es que además hay que esperar.
Qué desespero, de verdad, doctora Costa.
Díazmelo.
Claro.
Porque él es el... directamente es el que va a tener que contestar si eso es cierto o no. O sea, él lanza esta afirmación, pero dice que no le consta, pero tampoco ha sido desmentida. Ajá. O sea,
entonces, permítame un segundo, ¿con qué quiere usted complementar para que escuchemos a Luis Felipe y luego entra José Roberto?
Leo la página 18 de la predemanda que Odebrecht puso en la justicia española contra Colombia. Ojo con eso, eso es oficial y uno no le va a mentir a la justicia española, doctor.
Y a la colombiana sí.
Probablemente sí, porque nuestro Humberto se ha dejado mentir.
Sí, a la colombiana no, sí.
Ha sido cómplice.
Usted es de un chistoso, de verdad, jurídicamente.
Yo sé que usted hace de caricaturista, de psicólogo mío, pero aquí vamos a hablar de Odebrecht. Otro día nos dedicamos a hablar de mí.
A la justicia colombiana sí se le puede mentir, o escuchen muy bien.
Dice, la comisión de los actos indebidos, es del dominio público, que en la comisión de los actos indebidos en cuestión estuvieron involucrados no solo los ex empleados de la constructora Norberto Odebrecht S.A., quienes, valga repetirse, han colaborado para el descubrimiento y esclarecimiento de los hechos, y funcionarios del Estado, los sobornados de los diferentes gobiernos, sino también directivos, ojo, de uno de los accionistas de la Concesionaria Nacional Colombiana, como es la sociedad Episol. Y sin embargo, medidas equivalentes de control no fueron aplicadas con la misma intensidad y alcance a esos accionistas colombianos. Aquí está ante la justicia española la declaración oficial de Odebrecht de que Episol está involucrado, conoció de los sobornos, participó de los sobornos y lo hizo en un 33%, como usted lo ha verificado.
Déjeme aplaudirle, porque precisamente eso no dice nada de los otros. ¿Qué directivos mencionaron? Él ayer nunca...
Aquí lo dice, pero
a ver, pero que no, hombre, yo creí que usted iba a decir... por eso...
Millán. Que recorremos a la ciudadanía.
Pero ahí estamos hablando de eso, el señor Millán lo menciona, pero dejé hablar, de verdad,
cuando usted lo pillan en las mentiras se desespera.
Yo creo que los que están desesperados son los oyentes, los que están desesperados a esta hora son los oyentes. A ver, Luis Felipe, lo escuchamos y no digamos más nada.
Yo le pido disculpas a los oyentes por los gritos del doctor Acosta. Lo que acabo de señalar es precisamente lo que yo he dicho. Dejó claro la declaración de ayer, y dice lo mismo, tanto en Colombia como en España, que no hay nada, por ejemplo, contra los señores Sarmiento. Eso quedó totalmente claro, así le doy al doctor Acosta. Quedó claro que tanto en las tanto en el testimonio de Luis Bueno, como en el testimonio de Luis Antonio Mameri, como en el de Luis Eduardo Rocha, que no les consta, ni siquiera José Luis Melo sabía, lo dice Luis Eduardo Rocha, Luis Antonio Mameri lo dice de forma clara. Cuando la fiscalía le preguntó si sabía alguna persona del Grupo Aval que tuviera conocimiento del pago corrupto, Mameri respondió que no tenía conocimiento.
¿Y Melo? ¿Y Melo del Grupo Aval? ¿Episoles del Grupo Aval?
Pero es que usted está diciendo que todos...
¿Episoles del Grupo Aval?
Episol tiene una participación.
¿Es del grupo Aval?
Tiene una participación. No distraiga a los oyentes, es que la pregunta es que si los demás socios sabían.
¿Es un sí o no, doctor?
Quedó claro que los demás socios no sabían.
El doctor Henao no quiere contestar. Episol es del grupo Aval.
Claro. Existe, entonces.
Y Odebrecht, oficialmente ante la justicia española, como lo acabo de leer, dijo sí, estuvieron involucrados. Y ojo, doctor Henao, ante la justicia norteamericana, ante el Departamento de Estado de la Justicia Americana, ya el grupo Aval se allanó a la investigación que están desarrollando.
Es que es lo mismo que quiere cuando
casi
uno le investiga.
Un principio de oportunidad.
No, no sea,
cuando uno
no sea mentiroso que pierde su tarjeta profesional por ser mentiroso.
No sea mentiroso. Que la superintendencia financiera de Estados Unidos está investigando las posibles falsedades del señor Luis Carlos Sarmiento Jr. ante el mercado público de valores.
Si a mí Luis Felipe Henao me inicia una investigación, la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
Mire, ponerme para aclarar para ese que tema me investiguen. Y que nuestros oyentes
no sea
entiendan,
mentiroso,
ya que usted lo
doctor
toca.
Acosta.
Doctor Henao, ¿qué es la investigación o qué se sabe de la investigación que admite incluso el Grupo Aval en Estados Unidos?
Eso,
¿de
pregunta.
Qué se trata eso para que nuestros oyentes entiendan? ¿Qué es eso, doctor Henao?
Es solamente una investigación por este caso que ya tiene Odebrecht, donde van a investigar, todavía no han dicho si lo van a investigar o no. Porque
claro
varias...
que sí.
Escúchame, no se desespere, ¿verdad que se ve tan mal? La gente me está diciendo, oiga, ese doctor sí grita, de verdad que se escucha
se
mal
preocupa,
afuera. No haga ridículo que se ve mal.
De este lado también hay gente que está diciendo
entonces,
que usted está desviando
entonces,
la atención.
No. Entonces lo que hace es abrir una investigación a ver si hay posibles hechos delictivos. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta empresa o cualquier otra empresa? Porque hablen de esas investigaciones más de 1,000 al año. Pues ponerse a la orden y decir... Nosotros tenemos los libros abiertos, pueden venir a investigar. No allanarse esa investigación es declararse reuniente una investigación de una organización judicial. Eso sí sería muy grave. Eso tal vez lo hagan personas cercanas al doctor Acosta. Pero las empresas serias, lo único que tienen que hacer es decir, por favor, vengan e investigue, que no tenemos nada que esconder.
Tengo una pregunta para los dos. Y es un poco recogiendo lo que ya hemos escuchado sobre esta parte específica de si no nos pongamos a generalizar, a hablar del Grupo Aval, de si en Sarmiento, papá y Sarmiento hijo, ¿sabían o no sabían de estos sobornos de Odebrecht? Perdóneme un segundo. Lo que oímos en esta audiencia, en estas audiencias, efectivamente, en estos Luises que están hablando, efectivamente, no confirman, José Roberto, que lo que decía, para ser más exactos, es este se comprometió a decirle, no sabemos y no podemos confirmar si lo hizo o no se hizo. ¿Existe, José Roberto, esa posibilidad de que si alguien sabía fuera solamente el señor José Elías Melo y que los Sarmiento no se hayan enterado o no existe esa posibilidad?
Claro, aquí mientras no haya un fallo, solo hablamos de posibilidades. Por eso pues el doctor Henao se agarra de sus endebles argumentos para abrir ese boquete de la duda razonable en favor de su jefe.
De declaraciones
aquí lo
de tres brasileños.
Aquí lo interesante es que ya hay documentos oficiales, como el que acabo de leer ante la justicia española, que ya hay documentos oficiales ante la justicia, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que doctor Henao fue a petición del Departamento de Justicia. Mire, y fíjense cómo el doctor Henao distrae. Los señores del Grupo Aval tienen los libros abiertos de su contabilidad siempre, ¿no ve que están escritas en la Bolsa de Nueva York con el sistema ADR? El problema es que aquí, en un formulario que fue el CISCA, dijeron que no tenían sospecha cuando sí la tenían. ¿Y sabe qué le preocupa al Departamento de Justicia? El posible lavado de activos, porque recordemos, como se ratificó en la investigación, que hay un giro de 2,7 millones de dólares del Banco Bogotá al Deutsche Bank, que dio la vuelta por Nueva York en Banco of America y llegó a Panamá para pagar contratos irreales. Adicionalmente, que eso es una de las cosas que le preocupaba al doctor Pizano, no hubo el más mínimo reporte de operación sospechosa, ni de Episol, ni de Corfi Colombiana, ni del Grupo Aval, a pesar de las denuncias de Eduardo Pizano, que eran en ese momento sospechosas, y que la circular 26 del 2008 obliga, so pena, de involucrarse en el delito de lavado de activos, que es un delito internacional. Mire, aquí no está hablando como la empresa que usted se inventó, Acosta Abogados, no, aquí lo ha dicho The Economist, aquí lo ha dicho Wall Street Journal, aquí lo ha dicho Bloomberg. El tema que hay detrás del caso de Ruta del Sol con el Grupo Aval tiene involucrados del más alto nivel.
Ahora, la pregunta en consecuencia para Luis Felipe Henao es, ¿en el Grupo Aval se mantienen en que no sabían que si esto llegó solamente hasta el señor José Elías Melo?
Mire, las pruebas que han salido en el juicio, y las pruebas que se han mostrado en los diferentes medios demuestran efectivamente, como le dijeron los tres Luises, que esto no tenía conocimiento el Grupo Aval, y eso lo digo en forma enfática, y no lo dice Luis Felipe Henao, lo dicen ayer las pruebas que se llegaron al proceso, que tienen la obligación de decir la verdad. Acá se quiere acabar con una empresa que genera más de 80.000 empleos directos, paga más de 3 billones de impuestos, y acá eso le encanta a la gente, comer gente que hace país y que hace empresa. Pero además no es eso, no es solamente el informe de KPMG, no es solamente el informe de Pricewaterhouse, no es solamente las pruebas de audios aportados por el propio Pisano, que señalan que el grupo le colaboró para revisar esas acciones sospechosas por parte de Odebrecht, que era el miembro mayoritario y tomaba decisiones. Y frente a la operación que estaba diciendo el doctor Acosta, tal vez no ha revisado que en las actas, primero, esa operación se hizo sin la aprobación del miembro minoritario, que además lo dejó expresamente que no estaba de acuerdo. Eso no tuvo la aprobación, y eso tal vez a usted le interese omitirlo. Frente a mencionar que el Banco Bogotá fue el que lo desarrolló, usted que entiendo que sabe algo del sistema financiero, el Banco Bogotá es un intermediario del mercado bancario, como existen un montón de intermediarios. ¿Qué significa eso, Vicky? Que cuando uno va a desarrollar una operación al exterior de monedas, tiene que cumplir con cada uno de los soportes. Lo cumplió. No hay un solo requisito legal que no haya cumplido el banco. O sea, el banco, sí, así, sí, usted, cumplió, así usted lo quiera,
Henao, y fue no hay irregularidad en esa transacción, ninguna, de los 2.7 millones.
Ninguna irregularidad, señor, por parte del banco. El banco, señor, cumplió cada uno de los requisitos, Henao, de forma acertada.
Los colombianos incumplió el reporte de operación sospechosa, que repito, era lo que más le preocupaba al doctor Pisano, que en paz descanse, porque eso implica sanciones internacionales. Pero no hablemos de lo que la Fiscalía todavía tiene en el limbo, doctor Henao, que usted como penalista sabe que tendríamos que esperar el fallo del juez. Aquí hablemos de cosas ya concretas en el ámbito administrativo. Usted debe informarle también, doctor Henao, a los oyentes que la Superintendencia de Industria y Comercio presentó pliego de cargos contra el Grupo Aval en el caso de Brecht. Eso también, ya que su copartidario, el doctor Felipe Robledo, también va a descalificar al superintendente financiero. Ese pliego de cargos que está aún por resolverse.
Claro,
¿de acuerdo?
¿Qué es el pliego de cargos para las personas, para que no las confundamos?
Entonces,
es
ese pliego de cargos,
la apertura de una investigación, no significa que una persona sea condenada.
Me deja hablar, que lo deje hablar. Sí, hombre, deje de hablar. Entonces, mire, fue el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, antes de salir del cargo, quien le presenta el pliego de cargos al Grupo Aval y a Odebrecht por el tema de competencia desleal. ¿Por qué competencia desleal? Porque sencilla y llanamente se ganaron un contrato billonario con sobornos. Sobornos en los que, al correr el pliego de cargos al Grupo Aval, lo involucra administrativamente en un 33%, como usted efectivamente lo ratifica. Y por si fuera poco, no solo la Superintendencia de Industria y Comercio ya ha actuado y ya tiene pliego de cargos, sino que hay un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que condena con 800.000 millones a los participantes del consorcio Ruta del Sol, en su participación en un 33% al Grupo Aval. Y donde aparecen, le repito, las declaraciones del propio José Elías Melo, sí, donde informa que el tema era institucional, que él como cabeza de Corficol obedecía órdenes y tenía que rendir cuentas a una junta directiva.
En su convicción íntima, una pregunta rápida para que me contesten sí o no.
Déjeme responderle.
Bueno, pero es que están muy largos los dos. Háganle
de forma rápida. Los testimonios dejan claro que no existe.
¿Es la única prueba?
Déjeme hablar. Pero si ve que usted se desespera cuando uno empieza a demostrarle que dice mentiras.
Es la única prueba, ¿cierto que no? Que sepan los colombianos.
Usted no tiene la autoridad para contrainterrogar.
Es la única prueba de un proceso muy
complejo. Haga su pregunta, que el señor está desesperado, de verdad.
Cuénteme, a ver, díganme.
Primero, los testimonios de los brasileños que todos estábamos esperando demostraron que no existen más socios que supieran. Dos, los testimonios son supremamente débiles, como ayer lo dijo Ramiro Bejarano en un medio de comunicación, para poder ni siquiera darle responsabilidad a Melo. Las pruebas que se van a aportar y que se han aportado a la Superintendencia de Industria y Comercio, y le pido que se respete el debido proceso, demostrarán que Pisol actuó como de buena fe y que no tuvo nada que ver en una conducta de una empresa multinacional corrupta como fue Odebrecht. tres. Cada una de las pruebas van a poner acá. Sí, ayer, por ejemplo, dijeron frente a otro socio que no tenía nada que ver con nada, lo dijeron de forma clara a los Luises.
Entonces, ¿cuál es ese socio?
Usted no puede poner las pruebas que le convienen a su favor y las que no, lo tienen a su favor, porque le van a quitar la tarjeta profesional por decir mentiras.
¿Me recuerda cuáles son los socios?
No me acuerdo cuál era el otro socio, porque yo no, le repito, yo estoy en un tema totalmente diferente. Lo que sí sé es que gracias a los medios de comunicación, porque cada esto ha sido publicado por los medios de comunicación, las grabaciones de Neira y Pisano fueron publicadas por los medios de comunicación.
Y ahí queda claro.
Lo de KPM fue publicado. Lo de KPM fue.
Recordemos,
no queda claro.
Complementando lo que usted dice.
Queda claro que el grupo Aval actuó en debida forma.
Entonces,
eso lo desespera usted porque demuestran que actuaron en debida forma. Pero están todas las pruebas que demuestran que actuaron de buena fe y que son empresarios dignos de este país.
No son todas las pruebas. Muy hábilmente el doctor Henao se refiere a los testimonios de los Luises.
Que ya no importan los testimonios de los brasileños que todo el país estaba esperando.
No hubo nada bueno.
No hubo nada bueno para su argumento, pero para los demás hubo temas muy buenos.
Usted está descalificando un fallo del Tribunal Superior,
el cual está apelado ante el Consejo de Estado.
Claro, y hay que esperar que pase. Debido proceso, pero como fallo
y usted ya los condenó.
Yo estoy solo mostrando hechos, doctor Henao.
Yo también.
El doctor Pisano, remato con esto. El doctor Pisano puso en conocimiento de Néstor Humberto giros e irregularidades como controle, que es más importante que el revisor fiscal al que hace mención el doctor Henao.
Y el señor Néstor Humberto
le transfirió y le entregó, y eso es público, eso a Luis Carlos Sarmiento.
Y ahí se
derivó un acuerdo de transacción, doctor Henao. Recuérdele la fecha del acuerdo de transacción a los oyentes. ¿Usted no tiene autoridad para contrainterrogarme?
Su ego es muy grande.
Marzo del 2016.
¿Y qué
un
pasa?
Acuerdo de transacción en donde el Grupo Aval llega con los señores de Odebrecht a un acuerdo para esconder las irregularidades por 33 mil millones. ¿Y saben qué dice el señor Luis Carlos Sarmiento Jr. en Nueva York?
Eso dice que no cometió ninguna irregularidad.
En marzo del 2017, un año después, dice que no sospechaba. ¿Quién le cree?
Uno de los dos está parando bolas, entonces sigan.
Yo le escucho para que él siga diciendo mentiras.
Conclusión, ciudadanos,
el Grupo Aval. Aquí no se está corriendo el riesgo de los trabajos, doctor Henao. Si recuerde que las responsabilidades penales son personales.
No, usted es muy mentiroso.
Las responsabilidades penales son personales. Y si los señores Luis Carlos Sarmiento Jr.
Porque además hay un acta que precede ese acuerdo donde Odebrecht dijo que ellos no habían cometido ninguna irregularidad, pero por no dañar el desarrollo del contrato iban a pagar eso. Eso tal vez usted no lo conozca.
A ver, usted no contesta. Solo de los 33 mil millones, Vicky, que denunció el señor Pisano, solo entre comillas pagaron 8 mil millones.
Quiero que por pasemos una cosa de liderazgo,
que es una triquiñuela financiera. Eso de fiel liderazgo nadie lo va a entender, pero una forma de encubrir
él sigue
el
engañando.
Contubernio de sobornos.
Aprovechemos de estos últimos minutos para hablar de la otra parte que el país entero se va a quedar seguramente esperando en torno a esas declaraciones de los Luises. Pero antes, una pregunta que no quiero que me echen una perorata. Quiero que me digan sí o no. Eso. No más. Su íntima convicción, doctor Luis Felipe Henao, su íntima convicción, para que no tengan problemas legales, su íntima convicción, para usted, Luis Carlos Sarmiento, papá, Luis Carlos Sarmiento, hijo, ¿no sabían o sí sabían de los sobornos de Odebrecht? ¿Sí o no?
No, y las pruebas lo demuestran.
En su íntima convicción, doctor José Roberto Acosta, para usted, Luis Carlos Sarmiento, papá, Luis Carlos Sarmiento, hijo, ¿sabían o no sabían de los sobornos? ¿En su convicción?
Sí, y no solo en mi convicción, sino en el pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio contra el Grupo Aval y en lo que consta en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Grupo Aval.
Había mucha expectativa con las declaraciones de los Luises. Entre otras cosas, creo que el país, Jairo, se va a quedar...
Fueron aplazadas mucho tiempo
también. Pero se va a quedar sin saber por lo menos o sin conocer la versión de ellos, por lo menos en esta oportunidad, en torno a temas claves para el país, como por ejemplo, cómo fue la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos y a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y de ahí para allá, sigamos con la lista.
De las presidenciales, de las campañas presidenciales, eso
aquí se archivó. Uh-huh. El país no conoce exactamente si fue, si no fue, si hubo dineros o no hubo dineros para las campañas pasadas. Las campañas al Congreso, tanto que se habló de eso, de financiamiento de campañas de pronto al Congreso, financiamiento a
campañas
partidos,
al Consejo.
Pero Jairo, ya está probado que si hubo plata para campañas, ahí está el Ñoño Elías y Musa Bezaile, que son realmente mandos medios.
Sí, pero
¿qué
ha pasado con eso?
Pero eso son, no es que voy a utilizar un término que no me lo entiendan mal, pero son los chichipatos del paseo.
Así es, por eso lo que quiere el doctor Henao es que no se llegue al final y a los nombres de más alta alcurnia en este proceso de corrupción.
No sea tan mentiroso, doctora Costa, que sigue muy mal. Es que yo creo que usted se le está desbaratando cuando hablaron los Luises. Yo creo que tuvieron muy mal, tuvo muy mala noche.
No, nada nuevo.
Por eso, tuvo muy mala
noche. Yo sí, la verdad, vi que no tenía mucha expectativa de esos.
Muy mala, no, sabe, ¿no? Que, sabe no, que el país no, no como salir, claro,
no, pero sabe,
cuando un técnico pierde el partido dice, ay, no, debía haber jugado.
No quisiera saber si, cómo fue que entregaron la plata en la campaña de 2010 y en 2014.
¿Cómo se movió esa plata?
Por ejemplo, eso era fundamental.
Eso es lo que todos estábamos esperando.
No les van a poder preguntar.
Quieren que les diga un detalle.
Lo tienen que llamar a los otros procesos y preguntarle. Ahí lo decían esta mañana.
Mire, con los Luises hay una, se firmó una.
Creo que no hay nadie interesado en que se sepa realmente cómo fue la entrada de la plata a las campañas.
Pero eso es lo que tiene que investigar y por eso se nombró un fiscal ad hoc y ojalá.
¿Y no toca este tema, no? ¿O sí lo toca?
Lo tiene que pedir, si tiene, ah, él tiene que pedir todo lo
que quede la chiva, lo tiene que pedir.
Claro, cuando
no, Juan, va a pedir, va a ver que no lo va a pedir.
Ah, usted también sabe por el fiscal ad hoc, o sea, todo el mundo acá es un delincuente
si
menos
usted
usted, doctora Costa.
¿Por qué yo no,
no
puedo hacerlo?
Hombre, lo entonces, que sí mire, quedó claro es que es pésimo abogado, porque acá se ha demostrado, acá se ha demostrado que para
juicio,
los testimonios, los testimonios en un proceso que tienen que decir la verdad no le sirven, pero sus especulaciones y traer procesos de España que dicen exactamente lo mismo, si no le sirven.
Son un pliego de cargos de la superintendencia
de
financiera,
léanlo,
es público para que los ciudadanos lo lean, lo pueden encontrar en internet, esa es la resolución 5216, bueno, de febrero del 2016, es la terminación anticipada del contrato y del 13 de septiembre el pliego de cargos. Y está el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que usted y yo no somos la última palabra, qué bueno que los ciudadanos lean las pruebas,
ustedes
las declaraciones.
No son la última Coca-Cola del desierto.
No, no me creo eso.
Así a Costa se lo crea.
No me creo.
Recuerdo, por ejemplo, Andrés Felipe Arias, en los últimos testimonios de Otto Ulla estaba diciendo que le estaban entregando plata. Es que son muchísimos nombres. Yo me acuerdo cuando...
Las preguntas de la W son muy buenas.
Claro, cuando arranca este escándalo, aparecen una serie de nombres, y no cualquier nombre, y no cualquier empresas.
Recordemos que está el señor Juan Manuel Barraza, ¿no? De que es muy llave de Pastrana.
Que habría prestado el apartamento, dice él, pero que él estaba en Estados Unidos.
Eso salió esta mañana en la W.
Yo siempre explicaba la relación entre Pastrana y Uribe y la famosa carta donde, para que también la encuentren los ciudadanos en internet, menciona fechas, menciona montos de giro y menciona personas de destino de giro, ¿sí? Que no es una denuncia, pero es una carta a Néstor Humberto Martínez Neira. Algo así como diciendo, mire, yo sé todo, así que démonos pasito. Usted me jala y yo te jalo y así enredamos esto. Y lo que llega hoy día uno en conclusión como ciudadano es que siendo el 23 de enero del 2019 no se ha avanzado
pero
en
lo
absoluto.
Que esperábamos, lo que sí esperábamos, Vicky, yo creo que esa era su pregunta, es que como todo mundo cree que esto no va a avanzar, que los brasileños sí aportaran algo para que efectivamente... pues a los periodistas, la opinión ciudadana, dijeron, este es el camino. Lo que mostraron los brasileños, efectivamente, no aportaron una prueba nueva. No, si decían que los socios supieran, uno esperaba un chat, esperaba un mail, esperaba por lo menos
no,
un
indie.
Nada, absolutamente nada. Por eso uno no puede jugar, no puede jugar con el buen claro, era su obligación. Tanto así que el juez lo dijo de forma clara. Oiga, acá no están aportando nada nuevo. Acá, lo dijo Laura Palomino, que estaba cubriendo el minuto a minuto. Y le dijo, acá el juez dijo, no hay nada nuevo. Y el juez sí preguntó, y preguntó varias veces por los socios. Como lo dijo Julio Sánchez.
Que la fiscalía arrancó con las preguntas también del grupo Aval. Eso también.
Y empezó por ahí y lo dijo de forma clara.
Por ejemplo, aclaremos algún detalle. Mire, aquí estamos hablando de los tres Luises. Pero ¿saben que no ha firmado Néstor Humberto Martínez Neira? Un acuerdo de colaboración con la justicia brasilera. Es muy distinto que solo aparezcan tres cabezas. Que son los representantes de Odebrecht en Colombia, pero recordemos que la oficina con la que estructuraban los sobornos era una oficina offshore, en una isla paraíso fiscal. Esos documentos, Jairo, Vicky y colombianos, esos documentos los tienes Odebrecht oficial. Mientras el señor Néstor Humberto Martínez Neira se siga negando a firmar un acuerdo de colaboración de la justicia con los brasileros, solo tendremos la puntica del iceberg de los Luises, que a cosa curiosa, fue, se suspendieron 5 veces las audiencias y una vez se firma el acuerdo con la fiscalía, ahí sí salen.
Lo difícil va a ser, yo no sé si, ha sido muy difícil tenerlos ahí donde los tienen de ahora declarando.
Por cuenta del fiscal de Néstor Humberto, ¿no?
Ojo. Entonces, dice uno, ¿cuándo los tendremos para que digan si es cierto lo que se ha dicho por parte de Otto Ulla con respecto a Andrés Felipe Arias de si recibía o no recibía alguna compensación económica por siendo
ministro? Y que yo voy a decir algo práctico, estos señores estaban aquí en Bogotá, esos giros se hacían desde la oficina offshore de estructuraciones financieras, como lo llamaban ellos, para girar en toda América Latina los sobornos. Dineros, los sobornos. Y esa es la gran falacia con que Néstor Humberto Martínez Neira está engañando al país. Pero los Luises no son Luis lo importante. Lo importante, le repito a los colombianos, que era... es que tengamos la información directamente de la justicia brasilera, que en el caso Lavallato, que es la cabeza de proceso en esto, nos informe los documentos. Miren, se la digo así, aquí con los Luises solo vamos a tener voces y declaraciones verbales. Si lográramos firmar ese acuerdo con la justicia brasileña, sí tendríamos los documentos. Y una pregunta que he hecho ya hace año y medio, doctor Henao, ya que usted es tan cercano al doctor Luis Carlos Sarmiento, papá, hijo y a Néstor Humberto, ¿dónde están? Ojo con esta pregunta. ¿Dónde están los mails corporativos del señor José Elías Melo entre el año 2009 y 2014? No aparecen. No aparecen esos mails corporativos.
Usted habla
es probable que ahí incrimine a subalternos y a superiores. Eso es lo que
Las pruebas están demostrando todo lo contrario, pues eso no pasa.
Pruebas que faltan, cuando y que esconden, y que ocultan, uno, y que destruyen. Y eso es delito.
Eso es su fascinación, y usted quiere eso para que lo sigan invitando a programas como eso, como este, pero eso no va a pasar porque eso no existe.
Usted también lo seguimos invitando y lo hemos invitado muchas veces, doctor Luis Felipe Henao.
A Luis Eduardo da Rocha.
Esa sí me dolió.
Sí, oiga, ¿qué tal? A Luis Eduardo da Rocha. Coca-Cola del desierto, el doctor Henao. Abogado Coca-Cola.
Es usted y yo no me quiero quitar ese puesto que usted siempre ha tenido y que lo defiende también.
El puesto que usted tiene con el grupo Aval.
Luis Eduardo da Rocha es el que hacía el tema de las operaciones estructurales. Sí. Y dice de forma, ese era su cargo, lo que usted acaba de decir. Vea cómo se contradice. Y él dice.
De la oficina de sobornos.
El de la oficina de sobornos. Informe que sabía de personas de Corfin colombianas, sabían del pago corrupto del exvicepresidente Gabriel.
Sabían.
Informe. Pues los contactos con los colombianos los hacía Luis Bueno. También aclaró que no le consta, y están los sabios porque yo los mandé, que José Luis Melo sabía de los pagos corruptos. ¿Sabía? O sea, que no sabía.
Bueno, eso se contradice, como también lo hemos dicho, con lo que está ya procesalmente probado en el fallo del Tribunal Administrativo
de Dinamarca. No, ese como no se tenían estas Diego pruebas, eso y como esto va a servir mucho
los mails
para
de
esos,
José Elías para Melo entre el 2009 y el 2014.
Que cuando salgan creo que no lo van a dejar dormir.
Estarán, ay, ojalá salgan, listo. No lo
van a dejar dormir porque van a salir muy bien. Porque cuando uno actúa correctamente y con honestidad, doctor, van a salir muy bien.
¿Qué les choca a ustedes de tipos como yo, que les puedo cantar la tabla y no tengo rabo
y a mí
paja
también
me
la
pueden
cantar
dicen.
Y tampoco lo tengo.
No, cuando quiera hablamos del por eso, tema no. Del edificio del Ministerio de Vivienda.
Acá lo dije,
no hablamos,
acá
pero
lo dije varias veces.
Para que nos invite,
cuando
que quiere
quieran.
Que lo
y hablamos al día el otro
pero
día.
El tema
no tengo rabo
de Odebrecht,
paja.
No el
tengo.
Tema de Odebrecht,
que eso es,
el señor fiscal
esa,
muy hábilmente,
Costa.
Porque en eso sí ha demostrado, desde que siempre fue asesor del Grupo Aval, ha desviado la atención. Y fíjense que ayer todo el país estaba concentrado en los tres Luises. Vuelvo e insisto, son los documentos que están en el proceso de Lavallato los que nutrirían enormemente
el caso colombiano
para evitar la impunidad que se vislumbra en Colombia debido a la alianza politiquera entre
¿qué pasa con
los
uribistas supuestamente en Estados
Santistas.
Unidos que tanto ha anunciado Julio Sánchez aquí en la W? Y es que Odebrecht ha dicho en Estados Unidos estamos listos para contar la verdad que no contamos.
Tienen que decir lo mismo que dicen acá, son lo mismo que tienen que decir, tienen que tener un tema de verdad.
Sería fraude y sería falsedad.
Exacto. Si ellos dicen una falsedad, esa falsedad no solamente se comete en Colombia, por eso es lo que dijo el doctor, Acosta, es mentiras.
Un soporte jurídico muy grave.
Sus declaraciones son fundamentales.
Y lo que dijeron acá
se traslada a la justicia americana y no se puede contradecir.
Y además esto ya está.
Y en la justicia, claro. y acá dejaron fue más dudas que certezas.
Recordemos que esto empezó en 11.5 millones de dólares. Claro, yo creo que en eso estoy de acuerdo con el doctor Henao. Dejaron más dudas que certezas.
Doctor Henao,
aplaudamos.
Todo muy bien para
¡bravo!
Están de acuerdo.
Y ese es el propósito, generar la duda del fiscal, porque al principio, doctor, le daba el indubio pro reo, y por esa ventanita de la duda a favor del procesado se van a salir.
Se me olvidaba que usted es la Inquisición. Entonces no puede probar la inocencia.
Los sobornos de la Inquisición que declararon inicialmente los brasileños fue 11.5 billones. Después que 30 millones de dólares. Y ya vamos en 50.
Oiga, ya vamos, en 11.5 billones.
Le dijeron también mentiras a la justicia americana. Para cerrar, miren, Néstor Humberto Martínez Neira está bien funesto para las instituciones y da tristeza que el régimen santista uribista esté manteniendo tumores cancerígenos de la corrupción, habiéndolos identificados, que si no los extirpa, generarán el metástasis que estamos viendo en la sociedad.
Yo no sé si ustedes tienen una impresión, y es como que al final tal vez la verdad es cada vez más esquiva, la verdad completa.
Es frustrante.
Y hay que tener la verdad completa, y por eso yo sí estoy de acuerdo. En todo lo de la Vallarta tiene que salir.
Y hay tanta gente tocada del poder en Colombia, digamos. Seguro hay unos que no lo son, estoy convencida, pero hay otros que lo son.
Así es.
Y quienes lo son, yo creo que muchos se van a escapar.
El indubio
por lo menos aquí.
Claro. Acuérdese que el fiscal es un gato que le gusta el queso, es un gato que ha comido queso y no come ratones. Ese es el fiscal.
Tomará Coca-Cola.
Pero sin lugar a dudas.
Toma Coca-Cola.
Pero sin lugar a dudas, Vicky, nosotros esperamos que los brasileños sí empezaran a hacer eso. Y que estén dos justicias, tanto la de Estados Unidos como la de Brasil, hace que esta justicia tenga que actuar. Entonces, esperemos qué va a pasar con Estados Unidos. Yo estoy convencido.
Hemos esperado que los socios son totalmente inocentes.
Totalmente.
Sirvámonos una Coca-Cola y nos sentamos.
Fue lo mejor estar con el mejor abogado de Colombia, doctora Costa.
Yo quiero que se pongan los audífonos para que oigan esto para despedirlos, a ver. La campana del programa Partida W.
Ah, bueno, bien, no, estuvo interesante.
Un rin, estuvo... Perdón.